Bien, mis amados, Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde, Dios bendiga a toda esa gente linda que se vincula con nosotros a través de la internet y que pueden junto a nosotros disfrutar el estudio bíblico en la noche de hoy. Pero mientras tanto, podemos ir a Efesios capítulo 5. Y dice la Escritura del verso 1 al verso 20, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, aún ni se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todas las cosas, cuando sean puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos en esta noche por el privilegio de permitirnos estar en tu casa y junto a nuestros hermanos a través de las plataformas de internet poder darle continuidad a este estudio bíblico. Rogamos tu asistencia y tu dirección. En el nombre de Jesucristo, Rey y Señor. Amén. Amén. Es importante retomar de nuevo lo que ya habíamos planteado en términos de que el estilo de vida moral que se sostenía dentro de la fe judía es la que el apóstol desea imprimir en la vida de los creyentes gentiles. Yo me estaba haciendo una pregunta sobre esto. Yo decía, ¿y por qué Pablo se empeña en que la forma y vida moral del judío sea la forma y vida de los gentiles. Si a fin de cuentas el apóstol San Pablo no patrocinó la doctrina judía ni la enseñanza judía dentro del cristianismo. De hecho, en el mundo de los estudiosos en el judaísmo, Pablo se ha convertido a la luz de sus escritos en enemigo del judaísmo. Y yo estaba pensando en eso y decía, oye, pero ¿cómo es posible que Pablo haya mantenido, verdad? Bueno, pues hay tal vez alguna respuesta a eso. Una de ellas es que la referencia más cercana de Pablo, ¿verdad? La referencia más cercana de Pablo es el judaísmo. Y desde luego, Pablo era un admirador de cualquier doctrina o cualquier enseñanza que le resultara lógica y que le resultara, obviamente, claramente entendible, que fuera para él algo entendible, pues Pablo no tenía ningún problema. De hecho, una de las cosas que se dice sobre la vida de Pablo es que Pablo era admirador de algunos inclusive movimientos filosóficos que existían y él los admiraba. Uno de esos movimientos era el estoicismo. Pablo era un admirador del estoicismo. De hecho, el texto que nosotros utilizamos de Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese era el eslogan de los estoicos. Lo único es que los estoicos no decían todo lo puedo en Cristo, simplemente ellos decían todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Y Pablo era un admirador de ese tipo de corriente filosófica porque él mismo cuando declara todas las vicisitudes, todas las crisis, todos los dolores, todas las angustias, todos los sufrimientos, las cárceles y todas las veces que lo golpearon y lo dejaron como muerto, pues Pablo dice, me recuperé, me incorporé de ellas, me levanté, volví de nuevo a la batalla. Lo que hace entender es que Pablo era ese tipo de individuo que creía firmemente en la capacidad que el ser humano tiene para incorporarse en la vida, no importa cuáles sean las dificultades que haya experimentado. Pablo dice que vivió momentos de escasez, dice, en ocasiones me dejaron hasta como muerto, y usted podrá imaginar, para que concluyeran que era un cadáver, pues usted podrá imaginar que la golpiza que le dieron, pues lo dejó totalmente maltrecho en el suelo. Sin embargo, aún así, Pablo se incorporaba ante las dificultades, se incorporaba ante las crisis y no renunciaba a su misión y no renunciaba a su llamado ministerial. Y desde luego, Pablo es un fiel postulante de la acción de la gracia en su vida. Y todo beneficio que él adquiere y toda fuerza que él desarrolla para enfrentar, él le va a dar la gloria a Dios. Pero lo que no podemos negar es que se incorporaba ante los problemas. Ojalá tengamos un poquito de Pablo en ese sentido, ¿verdad? Al punto, bueno, él es el mismo que dice, yo puedo estar en el suelo, pero jamás estaré ¿qué? Derrotado. Imagínese qué clase de estamina emocional tenía este hombre. Yo puedo estar en el suelo, a mí me pueden tirar al piso a golpe limpio, pero nadie piense que me ganó, nadie piense que me derrotó, porque de ahí me voy a levantar. Entonces uno mira pues esa postura de Pablo. Ahora, otra de las razones que puede existir por la que Pablo impone la vida moral, el estilo moral de la fe judía en el mundo gentil, pudiera ser también el hecho de que Pablo siempre abrigó la esperanza de que Israel pudiera entender que Jesús era el Mesías y pudiera abrazar la fe cristiana. Y desde luego, Pablo sabía que si el comportamiento gentílico en lo que tenía que ver con la moralidad podía ser semejante al comportamiento moral judío, ya había un paso andado. Ya se podía decir que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Pero lo cierto es que el apóstol ahora desea imprimir en la vida de los creyentes gentiles lo que se conoce en el mundo judío como la vida moral. Y desde luego, es un desafío para que los creyentes gentiles dentro del mundo romano no se vean juzgados por el mundo judío. Porque a fin de cuentas, si el cristianismo no aspiraba a moralidad, entonces el cristianismo iba a ser una secta más como los otros movimientos religiosos dentro de la gentilidad. Con algo tenía que distinguirse el cristianismo. Y Pablo transforma el concepto gentil. Y desde luego, ese concepto gentil que para en la mente del judío era peyorativo. O sea, ahora no, ahora cuando decimos que una persona es gentil, lo que estamos diciendo es que es noble y que es bueno y que es educado. Pero en aquel tiempo, cuando se decía que una persona era gentil, lo que se estaba diciendo es que era escoria, era alguien no deseado, no aceptado. Y en ese sentido, uno mira que el apóstol San Pablo deja de utilizar el concepto gentil como lo utilizaban los judíos para solo aplicarlo a quienes estuvieran alejados de Dios y alejados de la iglesia. Es decir, para Pablo, gentil podía ser un judío sin Cristo como un gentil sin Cristo. Porque a fin de cuentas, lo que para Pablo transformaba la vida, el carácter del ser humano, era precisamente su interrelación en Cristo. Si no tenía Cristo, realmente no había nada de importancia en la vida de ellos. Y yo recuerdo cuando yo era adolescente, frente al área donde yo vivía, unos predicadores norteamericanos que eran, hasta cierto punto, eran para aquel tiempo, ¿verdad?, dentro de nuestro contexto, eran extraños porque algunos de los muchachos tenían el pelo largo y qué sé yo, y era una cosa distinta al pentecostalismo tradicional. Ellos establecieron allí una carpa y empezaron a dar unas reuniones en aquella carpa. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho es que cuando llegaban personas invitadas, ellos los mandaban a poner de pie, los identificaban. Y después que los identificaban, le pedían a la congregación que les cantara un corito. Y la congregación les cantaba el corito que a mí nunca se me olvidó. Porque era, de hecho, un corito de pocas líneas, que decía, si Cristo no cambia tu vida, si Cristo no cambia tu vida, por tres ocasiones, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Y yo, a mí me impresionaba eso, y decía, esta gente mandan a las personas inconversas a ponerse de pie, y la gente se pone de pie, y después les petan ese corito ahí, como quien dice, si no vienes a Cristo, tú estás fastidiado, tú no vas a lograr cambio en tu vida, en tu carácter, en tu persona, en tu estado, no hay nada que pueda transformar tu vida, sino solo Jesucristo. Pablo no estaba lejos de ese concepto. Para Pablo era algo muy serio lo de separado de mí, nada podéis hacer. Por eso usted nota que en el lenguaje de Pablo, en la interrelación de Cristo y la iglesia, siempre aparece el término en Cristo, en Cristo. O sea, la relación del creyente es en Cristo. Es miembro del cuerpo de Cristo. Es bautizado en Cristo. Todo lo puede en Cristo. O sea, no hay nada que pueda hacer el ser humano separado del Señor. Así que Pablo no está muy distante de ese tipo de planteamiento teológico. Ahora, el lenguaje de luz y tinieblas, Pablo lo va a utilizar para transmitir la enseñanza ética judía. Y desde luego, ese lenguaje de luz y de tinieblas está vinculado a la literatura judía del Qumrán. Y cuando uno mira el texto, en ese breve análisis del texto, puede observar cómo el apóstol San Pablo invita a los cristianos a seguir el modelo más alto de vida, posiblemente frente a cualquier otra religión. Y fíjese lo que plantea Pablo. No sé si usted se dio cuenta, cuando Pablo hace su introducción, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que Pablo hace inmediatamente es levantar la vara y decir: todo hombre y toda mujer que confiesa estar en Cristo y cuya experiencia de identidad es estar en Cristo y que por consiguiente es hijo de Dios y que por consiguiente está vinculado a Cristo, tiene por obligación que entender que su función de nueva criatura es convertirse en un hijo de Dios. Y la mejor manera de evidenciar que se es hijo, acuérdense que en aquel tiempo no había pruebas de ADN. La mejor manera de probar que se era hijo era cuando se imitaba la conducta y el carácter del padre. Así que cuando uno mira eso nada más, uno dice: óyeme, Pablo ha establecido una meta altísima para desafiar al mundo gentil. Ahora, ustedes saben que hay gente que postula la tesis del movimiento del péndulo, ¿no? Dice que para cuando es necesario que el péndulo oscile entre los extremos para que luego pueda ir poco a poco llegando al centro. Desde luego, el mundo gentil griego era un desorden en todo el sentido de la palabra. Nosotros hoy nos podemos escandalizar tal vez de muchas conductas y estilos de vida que hoy se han ido asimilando socialmente. Y nos podemos escandalizar, bueno, porque somos el resultado de una idiosincrasia cultural mucho, mucho más recogida, mucho más, obviamente, ordenada en ese sentido. Pero casi no hay comparación con lo que pasaba en el tiempo antiguo griego entre los helenos con lo que pasa hoy. O sea, el desorden, digamos, religioso era vulgar. El desorden sexual era prácticamente inconcebible. Y en ese sentido, a mí me parece que Pablo no tiene otra alternativa. No puede ofrecerle a la iglesia otra alternativa sino la de un movimiento pendular para que los creyentes gentiles salgan de esa conducta en la que han estado inmersos por años, por años, por años, para que en esa acción entonces puedan llegar a una experiencia de centro cristiana. Si no se hace ese movimiento dentro de la iglesia primitiva, prácticamente la iglesia primitiva va a desaparecer en manos de la gentilidad. Porque ya está desapareciendo en manos del mundo judío. La iglesia primitiva está prácticamente ya reduciéndose dentro del mundo judío, porque los que se iban a convertir a Cristo como resultado de la experiencia de su resurrección, como resultado del discurso, como resultado del día de Pentecostés, como resultado de la presencia del Espíritu Santo, ya esos se convirtieron. De ahora en adelante empieza a surgir en los primeros años de la iglesia una resistencia al cristianismo. Y esa resistencia al cristianismo ya se dejaba ver dentro del mundo judío. Si ahora el cristianismo va a pasar a manos del mundo gentil y el mundo gentil que acepta el cristianismo no va a ser una transformación en cuanto al valor moral, la iglesia se echa a perder. La iglesia desaparece. Entonces, desde luego, ese lenguaje de luz y tinieblas para transmitir esta enseñanza por parte de Pablo, está vinculada al Qumrán, viene traída del pensamiento judío, y cuando hacemos el análisis del texto descubrimos que lo que Pablo quiere es establecer una vara alta, a fin de cuentas de que si somos hijos de Dios y hay una identidad adquirida por la gracia de hijos de Dios, entonces el deber de los gentiles es tener a Dios como ejemplo. El ejemplo tiene que ser Dios. Y Pablo plantea que la alternativa que tienen los gentiles es parecerse a Cristo. Y dentro del discurso cristiano no hay otra alternativa. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que parecerte a Dios. Y desde luego, nosotros no podemos negar que ese discurso se convierte en un discurso que a veces, para la razón humana, se hace perpendicular. Porque uno dice, óyeme, pero a mí me salvan para después decirme que tengo que parecerme a Dios. O sea, a mí me traen a la fe para entonces después exigirme un cambio. Cuando uno mira esto dentro del contexto en el que nosotros hemos aprendido la fe, ¿verdad? En este contexto latino en el que nosotros hemos aprendido la fe, pues tal vez para algunos yo llegué a escuchar esa expresión muchas veces, ya, aquí hay comunidades de fe que la salvación la tienen que pagar más cara, porque le pedían no solamente una transformación de carácter, sino también una transformación física, al punto de que se les exigía y se les requería cierta apariencia física, de acuerdo a cómo alguien la entendía y la estipulaba dentro de la iglesia. Ese no es el planteamiento de Pablo. El planteamiento de Pablo es que el creyente tiene que parecerse a Dios en amor. Y yo creo que eso debe ser un gran desafío para nosotros. O sea, si, porque mire, a fin de cuentas, yo no sé si Dios tiene barba o no tiene barba. Porque Dios es espíritu. ¿Y para qué tiene que tener barba? Pues no hace ningún sentido. O sea, yo no sé si Dios se pone pantalones cortos, se pone pantalones largos. A fin de cuentas, él es espíritu. Pues eso no tiene ninguna pertinencia dentro del análisis teológico. Ahora, yo sí sé que la Biblia revela a Dios como la fuente del amor. Por lo tanto, el primer requisito que se hace dentro del marco de la identidad cristiana es que el hombre y la mujer que declara ser hijo e hija de Dios por la gracia debe parecerse a Dios en amor. Debe parecerse a Dios en perdón. Yo recuerdo una vez que una persona molesta, incómoda conmigo, pues por unas decisiones pastorales que había tomado, se me acercó, pero frenético, y me dijo: ¿tú sabes cuál es tu problema? Yo le dije: ¿cuál es mi problema? Y me dice: el problema tuyo es que tú quieres tener más amor que Dios. Ese es el problema tuyo, que tú quieres tener más amor que Dios. Y fíjese el pensamiento cristiano tan distorsionado. Tú quieres tener más misericordia que Dios. Fíjese el pensamiento tan distorsionado. No fue hasta que en un momento en que se logró calmar de la ira y de la molestia que tenía conmigo, le digo: óyeme, si Dios descubriera que yo tengo más amor que Él, si Dios descubriera que yo tengo más misericordia que Él, Él se sentiría tan orgulloso de mí. Porque esa es la consigna que presenta el apóstol San Pablo. Cuando Pablo está hablando de que los hombres y las mujeres en esa experiencia de identidad deben parecerse a Dios y a Cristo, no está hablando de cosas externas. Si las cosas externas no pueden ser, mire, si vamos a hablar de cosas externas, lo más probable es que Jesús tuviera el pelo largo y tuviera falda. Y anduviera con esas batas que andaban en el tiempo antiguo, y lo más probable es que pues tuviese una barba enormísima. Pero eso no es el planteamiento teológico. El planteamiento teológico es que cosas como el amor, como el perdón y como la misericordia de Dios deben ser imitadas por los cristianos. Deben ser imitadas por los cristianos. Los cristianos, si algo debemos imitar de Dios, imagínense, se nos ha dado por el Espíritu, el fruto del Espíritu. Quiere decir que lo que viene a nuestra vida como resultado del fruto del Espíritu es como consecuencia de que eso está en Dios. Él es fuente de eso. Dios es fuente de amor, pero es fuente de paciencia, es fuente de bondad, es fuente de misericordia. Por eso se habla del fruto del Espíritu. Entonces, en la experiencia de la vida cristiana, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, llega precisamente trayendo a nuestra vida el fruto de su presencia en nosotros. Y el fruto de su presencia en nosotros, entonces comienza a producir en nosotros fruto. Y en la medida en que desarrollamos fruto del Espíritu en nuestra vida, más nos parecemos a Dios. La regla está alta, la vara está alta. Y Pablo es bien honesto, dice: no es que yo lo haya alcanzado, pero ¿prosigo qué? Prosigo a esa meta. O sea, tengo la conciencia de que ese es el sendero por donde debo caminar. Y fíjese que hay una frase típica del Antiguo Testamento que plantea el aroma del perfume, ¿verdad? En el mundo antiguo, cuando se ofrecía un sacrificio en el altar, se entendía que el olor de la carne subía al cielo y el Dios que recibía el sacrificio se deleitaba con ese olor. Eso era lo que hacían los judíos en su práctica sacrificial. Fíjense que quemaban la grasa. Y cuando la grasa era quemada y salía ese sahumerio, como dice el jíbaro, pues ellos entendían que esa era la ofrenda del olor fragante. Pablo utiliza ese concepto y lo aplica al sacrificio de Jesús. Y dice que Jesús hizo en la cruz ese sacrificio de olor fragante. Y que ese sacrificio de olor fragante fue agradable a Dios. Y desde luego, se hace agradable porque es uno de perfecta obediencia y de perfecto amor. Obediencia a Dios y amor a los seres humanos. Un amor tan infinito que no temió a la cruz. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en su introducción. Y es con este modelo que Pablo invita a los creyentes a seguir el ejemplo de Dios. Como si nos dijera, con el mismo amor con que nos amó, dándonos a Jesús, y con el mismo perdón con el que nos perdonó a nosotros, nosotros debemos amar y perdonar a los demás. Ahora yo entiendo a Jesús cuando dice que aquel que no perdona, tampoco su Padre Celestial, ¿qué? Le va a perdonar. Fíjese cómo se hace entendible. Porque tal vez alguien que no conoce el contexto dice, oye, pero ven acá, entonces Dios me da un regalo de gracia y después que me da el regalo de gracia, me dice, si no perdona, te lo quito. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, la gracia nos hace hijos. Y haciéndonos hijos, lo propio es que nos parezcamos ¿a quién? Al Padre. Por su fruto les conoceréis. Y una manera de parecernos a Dios es a través del amor, es a través de la misericordia y es a través del perdón. Pues si no podemos amar, Juan nos va a decir qué cosa. Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, ¿eres qué? Eres mentiroso. Y Jesús dice, y si no puedes perdonar al que te ofendió, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdonará a ti tus ofensas. Porque no puede haber una interrelación en Cristo. Si Cristo es el puente de comunión entre el hombre y Dios, no puede haber una interrelación saludable entre Dios y el hombre si el ser humano no desarrolla una relación como dijo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. O como dijo el apóstol San Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Así que la vara tiene que ser subida de manera bien alta para que de esta manera los cristianos gentiles puedan establecer concepto de pureza. Por lo menos tengamos claro el concepto de pureza. Que yo creo que aquí es donde alguien me dijo una vez que en construcción, si los edificios no tienen juego de oscilación, en un temblor de tierra se parten. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que aquí es donde está el elemento de la oscilación. Es que No es que ya lo hayamos alcanzado, pero lo que es importante es que lo tengamos claro. O sea, cada día debemos trabajar hacia un desarrollo, hacia un crecimiento donde nuestro ADN se parezca, sea igual al de Jesucristo. No podemos olvidar, estos cristianos gentiles venían de una cultura ausente de valores. Y era necesario llevarlos a ese pináculo moral. Decirle, esa es la meta. Jesucristo es la meta. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo es la meta. ¿Verdad? El cristianismo, tal vez en muchas ocasiones, hemos perdido de perspectiva la meta y hemos desarrollado otras metas, metas culturales, metas de aceptación de grupo, metas que nos hacen convertir algunos movimientos en movimientos sectarios. Porque perdemos el norte. Y necesitamos con perfecta claridad entender que la meta cristiana para un creyente, hombre o mujer, es Jesucristo. Que podamos parecernos a Él. Si observamos la postura firme que se prohibía, inclusive dentro del texto, mire lo que se dice. Mira lo que se dice dentro del texto. Mira, esta gente gentílica que no tiene a Dios, cuando se encierran en sus cuartos, entran a una conducta bien deplorable. ¿Sabe lo que yo les aconsejo a ustedes? Les aconsejo inclusive que hablen de esos pecados. Les aconsejo inclusive que ni siquiera los mencionen. Porque para Pablo podía existir inclusive peligros en la conversación. Y podía existir inclusive peligros en los temas inmorales. Y esto puede parecer una exageración. Puede parecer una exageración, pero cuando nosotros damos rienda suelta a lo que comúnmente llamamos el vacilón, a veces nos excedemos. Y a veces entramos en temas que no son propios para la vida cristiana, que nada edifican, que por el contrario, lo que hacen es aflojar las tuercas. Pablo está consciente de eso, o sea, a esta gente gentil se les tiene que hacer unos requerimientos donde la experiencia de la vida cristiana sea una métrica inflexible para que no miren hacia atrás, para que no caigan en la trampa de mirar hacia atrás. Es como cuando uno mira, claro, el planteamiento este del alcohol, de la bebida, ¿verdad?, del vino, de la cerveza, pues uno dice, pero fíjate, hay creyentes que beben, sí hay creyentes que beben. Usted puede llegar a regiones en Europa donde usted se va a encontrar con creyentes que se toman una copa de vino, o en Alemania con creyentes que se beben una cerveza, y no hay ningún problema. De hecho, repudiarían a cualquiera que se emborrache. Esa gente que se bebe una o dos copas de vino, repudiarían a uno que se siente con ellos a beber y se emborrache. Pero ¿qué decimos cuando a veces yo me topo con creyentes que para demostrar cuán libres son en el Señor, empiezan a hablar de que públicamente de que ellos se pueden beber una copa de vino, que no hay ningún problema, y no se percatan que detrás de la radio, que detrás de la televisión, que detrás de los medios de internet, hay mucha gente, que si se topan una copa de vino, vuelven de nuevo a su conducta de alcoholismo. Y para ello, el planteamiento bíblico es, no mires al vino cuando rojea, porque suavemente entra por el paladar y al final, como serpiente, muerde. Así es que Pablo asume una postura donde prohíbe inclusive hablar de los pecados vergonzosos que la gentilidad cometía, los creyentes gentiles cometían. Y les hace saber que bajo ninguna circunstancia ellos deben entrar en ese tipo de conversaciones vanas y necias que no producen edificación. Por otro lado, no podemos olvidar también que en el tiempo en que estas cartas se escriben, estaban nuestros amigos los gnósticos, quienes con su tesis de que el espíritu es bueno y la materia es mala, algunos de ellos proponían que la única forma de acabar con la materia era hundiéndola en el pecado. Y desde luego, ese movimiento se estaba introduciendo dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad. Por lo tanto, ¿cuál sería el consejo que le daría un gnóstico a un creyente gentil? Muchachos, si de la única manera que tú puedes acabar con esos vicios de la carne es entregándote a ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el capítulo 6 de Romanos, que hay un planteamiento que se hace como una interlocución, donde Pablo dice, permaneceremos en pecado para que la gracia abunde, ¿verdad? No sé si es como si hubiera una interlocución, porque da la impresión como que alguien dentro de la iglesia de Roma ha propuesto la tesis de que nadie puede descubrir más gracia de Dios a no ser que haya vivido más pecado. Y bajo la premisa de esa tesis, están comenzando a enseñar que la experiencia de la gracia de Dios se entiende mejor cuando se ha vivido más pecado. Y desde luego, y si alguien quiere conocer gracia de Dios, lo que tiene que hacer es pecar. Y si pecas, vas a conocer más gracia de Dios. Y el apóstol San Pablo le plantea a los creyentes de Roma, porque esa es su tesis. Eso no es meramente a los creyentes de Éfeso, esa es la tesis de Pablo. Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta es contundente, de ninguna manera. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es importante comprender que la tesis cristiana impone el principio de la gracia para manejar nuestra insuficiencia humana, pero a su vez nos provee una responsabilidad y una obligación asistida por el Espíritu Santo, en la cual respondemos en amor al Dios que nos ha amado tanto. Yo creo que la mejor vacuna para el pecado es el conocimiento cabal del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso yo lo aprendí. Yo recuerdo que cuando tomé exégesis de Romanos en el seminario evangélico, el profesor se percató que a mí se me estaban saliendo las lágrimas tomando el curso. Y me dijo, ¿tú te emocionaste, Moisés, en el curso? Y le dije, sí. Y claro, por la amistad que tenía con él, no fue tanto por lo que tú dijiste, ¿sabes? Me dijo, ¿y por qué fue? Y le dije, es que yo me estaba preguntando quién Diache le enseñó a Leoncio Vázquez estas cosas. Y me dice, ¿y quién es Leoncio Vázquez? Pues Leoncio Vázquez era un viejito en mi iglesia cuando yo era adolescente, que no sabía leer ni escribir. Y un día se me acercó para hacerme una pregunta. Yo en mi adolescencia, me dice, ¿a ti te gustaría dejar de pecar? Y yo le dije, ¿y eso se puede? ¿Y eso se puede? Me dijo, sí, vente para acá. Y me sacó fuera de la iglesia porque ya había comenzado el culto y él no iba a interrumpir, así que me sacó afuera del templo. Me dice, oye lo que te voy a decir. Para dejar de pecar, no le tengas miedo al juicio de Dios, ni al castigo de Dios, ni tampoco le tengas miedo al infierno. Para dejar de pecar, Moisés, no le tengas miedo al Dios al que tú sirves. Todo lo contrario. Para dejar de pecar, ama con todas las fuerzas de tu corazón el sacrificio de Cristo en la cruz. Ámalo hasta que puedas descubrir que no vale la pena pecar contra un Dios que te amó tanto. Imagínese, y uno tomando la tesis de Romano y escuchando ahora en los labios de un profesor con una especialidad en exégesis bíblica y en el oído uno teniendo la bendición de seguir escuchando a Leoncio Vázquez, que no sabía leer ni escribir y no tenía ninguna educación formal teológica, planteando lo mismo que Pablo plantea dentro de su tesis. Para Pablo, la vida pagana era tenebrosa, mientras que la vida cristiana es una vida de profunda luz. Y lo plantea de manera bien clara en el texto. Los paganos son oscuridad y los cristianos son ¿qué? Son luz. Con ello procuraba la concienciación del efecto de la luz en la vida de las cosas. Porque Pablo postula en todas sus cartas que la luz cristiana produce buen fruto, que la luz cristiana produce benevolencia, que la luz cristiana produce integridad, que no es otra cosa que santidad, que la luz cristiana produce verdad. Para Pablo, la luz cristiana nos evita todos los peligros a los que nos pudiéramos exponer si hubiera solo oscuridad. Y desde luego, Pablo está retomando las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Y el que en mí anda, nunca andará ¿qué? En tinieblas. Por lo tanto, toda experiencia de vida debe ser expuesta a la luz de Cristo para evitar cualquier tipo de peligro circunstancial. Esta exhortación de estos versos que hemos leído en la noche de hoy concluyen con una invitación a los creyentes. Y fíjate que Pablo termina diciéndole que vivamos como sabios. Dice, vivan como sabios porque el tiempo es malo. O sea, lo que esto quiere decir es no caigamos en la trampa de amoldarnos al tiempo, sino procuremos que la sabiduría de Dios sea la que nos dirija siempre en cualquier circunstancia de la vida. No hacer nada en lo oculto pretende precisamente evitar las prácticas paganas que generaban orgías, que generaban inmoralidad. Pablo dice, procura que tu vida sea una vida que irradie luz, de manera que no haya oscuridad en ti. Y a mí me parece que cuando uno mira ese pasaje bíblico, es como si Pablo nos estuviera diciendo, descubramos cuáles son nuestras zonas erróneas. Descubramos cuáles son nuestras áreas débiles. Descubramos cuáles son nuestras áreas donde nos podemos exponer para que de esta manera podamos establecer medidas en la luz que nos eviten. Fíjense que Pablo es el proponente, que dice que cuando él es débil en Cristo, él se hace fuerte. Lo que hace entender es que Pablo no cae en la trampa de autosugestionarse dentro de una espiritualidad fingida. Pablo no cae en esa trampa. La vida cristiana no es para vivir de apariencia. Yo recuerdo una vez que alguien se me acercó y me dijo, mira, a ti no te conviene, mientras estás predicando, decir que tú también pecas. Ni te conviene decir que has pecado, porque eso lacera mucho tu imagen. Yo sé que la persona está tratando de protegerme. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo le dije, pero es que yo no estoy diciendo otra cosa que no sea la verdad. Y me dice, sí, pero eso afecta tu imagen. Y tú tienes que cuidar tu imagen. Y desde luego, aun cuando yo sabía que lo decía con bondad, a mí no me hacía sentido. Y yo decidí hacerle una maldad. Estábamos en el segundo culto, en el culto de las 11, y la persona me dio la amonestación, fue y se sentó, y cuando empezó el culto que ya yo iba a predicar, le dije a la congregación, antes de empezar a predicar, permítanme decir algo. Yo quiero decirle a ustedes que yo le he dicho cosas a ustedes que realmente no son ciertas. Lo cierto es que yo nunca he pecado. Lo cierto es que yo nunca he cometido una falta. Lo cierto es que yo nunca he desacertado al blanco. Y después que dije eso, entonces dije, habrá alguien que me lo crea. Y nadie levantó la mano. Y como nadie levantó la mano, claro, yo no la miré directamente a la persona, pero sin mirarla dije, tú ves que si digo lo contrario la gente no me lo va a creer. O sea, la experiencia de la vida cristiana no es para vivirla en una apariencia, que es lo que muchas veces observamos. Donde quiero cuidar la imagen. Mire, aquí no se trata de cuidar la imagen de nadie. Aquí de lo que se trata es de descubrir el planteamiento de Pablo. Si estamos en el marco de una comprensión de nuestra identidad, ¿qué mejor que entender que somos hijos e hijas de Dios
Y si somos hijas e hijos de Dios, nuestra meta debe ser parecernos a Jesús. Esa debe ser nuestra meta, parecernos a Jesús. No es que lo hayamos alcanzado, no es que lo hayamos logrado. A mí me parece que sería un absurdo de cualquiera decir, ya yo llegué al máximo de lo que me puedo parecer a Jesús por una sencilla razón. Yo una vez prediqué un sermón que lo intitulé El Cristo Elástico, haciendo referencia al momento en que Jesús conversa con el joven rico, ¿verdad? Que dice la Escritura que Jesús se movió a misericordia con él y le dijo, solo te falta una cosa. Y mi planteamiento es que cuando Jesús le dijo, solo te falta una cosa, Jesús lo que hizo fue que se estiró un poco más. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿sabe los mandamientos? Dice, sí, sí, desde niño, me los conozco al dedillo. Es como si le hubiera dicho a Jesús, yo estoy hombro contigo y estoy nariz contigo. Yo tengo la misma estatura tuya porque tú observas los mandamientos y yo también. Pero cuando Jesús le dice, hay una cosa más que te falta, pues como si Jesús se lo hubiera estirado un poco más, le dice, mira a ver si ahora puedes llegar nariz con nariz a mi estatura. Le dice, ahora anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y desde luego, no podía llegar a ese nivel, porque él quería heredar la vida eterna precisamente para ser el magnate más grande en todo el mundo. Pues es un ridículo pretender decir que ya yo estoy nariz con nariz, hombro con hombro con Jesús. Me parece que lo propio es entender que cada día Él se crece frente a nosotros y vuelve y nos lanza, ¿qué? El desafío. Mira a ver si puedes seguir alcanzando estatura, mira a ver si puedes seguir creciendo más hasta alcanzar, fíjate que Pablo lo dice, hasta alcanzar la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. O sea, es un desafío, es un desafío. Es una meta. Y aquellos que han trabajado con el proceso de justificación y santificación saben perfectamente que todos hemos sido justificados ante Dios a través de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Pero la experiencia de la santificación es una experiencia paulatina y es una experiencia constante y es una experiencia permanente. Y es una experiencia donde en ocasiones puedo cometer errores y faltas y lo único que necesito es sentarme a meditar sobre ellas, reflexionar sobre ellas y a cambiarlas. Ese es el proceso de vida cristiana. Y desde luego, cuando Pablo invita a los creyentes gentiles a que no caigan en la trampa de entrar en los procesos de las cosas ocultas, pues hoy uno puede mirar eso y decir, sí, yo no debo caer en la trampa de caer en cosas ocultas tratando de proteger y de guardar mi imagen cuando lo propio es que al Señor le debo decir la verdad de mi vida. A fin de cuentas, Él la sabe. Porque si no la supiera, pues a lo mejor yo podía, ¿verdad?, defenderme mejor. Y pues yo, pues tú sabes, Él no lo sabe todo de mí, pues yo me defiendo y no le cuento algunas cosas. Pero Él lo sabe. Él lo sabe. Y si Él lo sabe, entonces es mejor que yo se lo diga. Es mejor que yo se lo diga porque a fin de cuentas, cuando yo se lo digo, el bien no es para él, el bien es para mí. La confesión a quien le genera bien es al confesante, es al que llega ante el Señor y como el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. La conducta de los gentiles es tan perversa y tan perversa que Pablo reconoce que el embriagarse era un buen pretexto para muchos de ellos entrar entonces a actos precipitantes de inmoralidad. Y fíjese que en el caso del judío, que miraba con desprecio al que se embriagaba, se le decía que el vino alegraba que el corazón, porque al judío le era despreciable la embriaguez. Pero en el caso del gentil, que el gentil disfrutaba la embriaguez porque la convertía en el pretexto para darle rienda suelta a su inmoralidad, entonces Pablo le dice: no te embriagues con vino, más bien llénate ¿de qué? Llénate del Espíritu Santo. Y finalmente recomienda que los cristianos, pues porque la mentalidad es que el vino alegra el corazón, pues Pablo dice: pues mira, yo recomiendo mejor que como cristianos, para tener el corazón alegre, cantemos salmos, cantemos himnos, cantemos canciones espirituales como muestra de la felicidad que es estar en Cristo. Entremos en una experiencia de gratitud, porque dar gracias a Dios debe ser un acto natural por todos los creyentes y debe ser un acto natural bajo toda circunstancia. Y finalmente, Pablo hace la última recomendación. Los creyentes, todos, nos debemos recíprocamente honor, honra y respeto. Trascendiendo los niveles sociales, los económicos, los profesionales, los étnicos, los intelectuales, porque debemos mirarnos no a la luz de lo que hemos alcanzado económicamente o socialmente o intelectualmente o profesionalmente, sino que debemos mirarnos a la luz de lo que somos en la persona de Jesucristo. Y a mí me parece que el cierre que hace el apóstol San Pablo dentro de esta perícopa es genial. Un creyente no es más creyente que otro. Todos somos iguales. Y a la hora de darnos honra, a la hora de darnos reconocimiento, debemos hacerlo de manera recíproca, sin caer en la trampa de pensar que a aquel le debo dar más honra que al otro, porque hay unas facultades económicas, sociales, morales, éticas, porque hay unos elementos étnicos, porque no. El respeto, la admiración, el servicio debe ser para todos, como dice el himnólogo, porque veo en ti la gloria del Señor. El mismo Dios que tú ves en mí tiene que ser el mismo Dios que yo vea en ti. Me parece que Pablo hace un cierre genial en esta perícopa, porque a fin de cuentas estos son requisitos indispensables para la evidencia de una auténtica identidad en Cristo. ¿Alguna pregunta? Juan levantó la mano por ahí. Adelante.
Que este concepto de la luz en el mundo griego, ¿verdad? La mitología griega, los dioses estaban bien lejanos y eran inalcanzables y siempre. Pero en el caso del cristianismo, cuando él dice yo soy la luz del mundo, también en el mismo libro de Mateo le dice, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, nos hace parte de su luz.
Qué tremendo.
Entonces, pero lo que me llama la atención sobre este concepto de la luz es que los cristianos estamos bastante claros sobre este particular, pero hay movimientos como, vamos a decir, los iluminados y otros muchos movimientos por ahí que hablan mucho de esta cuestión de la luz, distorsionando un poco el concepto que nosotros tenemos sobre este particular.
Hablar de una luz sin Cristo es hablar de una bombillita. Cuando Jesús se presenta como la luz del mundo, lo que está diciendo es el Verbo encarnado, como bien tú lo presentas, Juan, el Verbo encarnado fue el que tuvo la autoridad de decir sea la luz, porque ya él era luz desde antes de la fundación del mundo. Era un encuentro con la luz, y desde luego el planteamiento que hace Juan. Fíjate que el mismo que declara ser luz también nos declara a nosotros luz. No está hablando de aura. No está hablando de aura, está hablando de trascendencia, donde, claro, cuando uno llega a los 40, yo me acuerdo que fui al oftalmólogo y le dije, chico, tengo un problema. Y dice, ¿cuál es tu problema? Le digo, pues, chico, no estoy viendo bien. Me dice, bueno, hay dos maneras de resolver el problema. Y yo le dije, ¿cómo? Me dice, con espejuelo, o en su defecto, cortarte el brazo y alargártelo. Tú me dices cuál de las dos prefieres. Y yo, no, el espejuelo. Me dice, sí, porque la otra es que cuando uno empieza a tener problemas con la visión, uno empieza a estirar el brazo, pero es porque anda buscando luz para poder mirar mejor. La luz expone todas las cosas. Y cuando la Biblia nos invita a que seamos luz, lo que nos está diciendo es, exponte para que la gente vea en ti a quién. A mí. Gracias, Juan, porque es un gran desafío. ¿Algún otro comentario? Con gusto. Con gusto.
Yo prefiero que me juzgue Dios y los hombres, como decía.
Bueno.
Es una manera, porque si él vivía de acuerdo al corazón de Dios, y él prefirió cuando en aquella vez Dios le dio tres oportunidades, y él dijo, prefiero que me juzgue Dios antes que los hombres.
Bueno, desde luego, lo que pasa es que a todos los cristianos se nos prohibió terminantemente juzgar. O sea, un verdadero cristiano no juzga. Si juzga, no es cristiano. Se nos ha prohibido totalmente juzgar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, quien tiene la capacidad. Claro, hay cosas que podemos juzgar a la luz del análisis, a la luz de las preguntas, a la luz de la evidencia, pues las podemos juzgar. Pero si no tenemos ninguna de esas cosas, se nos dice con perfecta claridad que no juzguemos bajo ninguna circunstancia. Sí, es así. Bien, amados, nos vemos mañana en nuestra reunión de oración, Dios mediante, con la ayuda del Señor. Padre, gracias te damos por esta noche y gracias por este privilegio y gracias por esta oportunidad, por este gran desafío de tu palabra. Con honradez lo podemos decir, no lo hemos alcanzado, pero tenemos clara cuál es la meta. Tenemos claro el mapa para llegar a tu voluntad.
y proseguimos al blanco, a la meta de esa soberana vocación que es Cristo Jesús. En tu paz salimos de tu casa. Amén.